Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
¿De qué se trata la trata?
A las víctimas de trata les prometen empleos lejos de casa. Les garantizan atractivos sueldos o les aseguran llevarlas a otro país sin ningún trámite.
En casa, demostremos el amor a nuestros hijos e hijas. Valoremos su vida. La prevención es clave para evitar que siga cobrando más víctimas.
23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Licenciado Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, recordó hoy a todos sus estados miembros la necesidad de que mantengan la vigilancia y la preparación ante la potencial introducción del ébola en la región. La advertencia tiene lugar tras la confirmación por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos del primer caso de la dolencia diagnosticado y reportado en ese país. La OPS, que es la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, recomendó a los estados de la región no prohibir de forma generalizada el comercio ni los viajes internacionales y proporcionar a las personas que viajan a las zonas afectadas información pertinente sobre los riesgos y las medidas para minimizarlos. También insistió en que los países deben prepararse para detectar, investigar y atender casos de ébola y garantizar el acceso a laboratorios calificados para el diagnóstico del virus. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Siria reafirmó hoy su respaldo a la resolución aprobada este miércoles por el Consejo de Seguridad sobre combatientes terroristas extranjeros y aseguró que los golpes militares sobre estos en su territorio no alcanzarán sus objetivos si no se hacen dentro de la legalidad internacional. El embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, hizo esas afirmaciones en el debate que se realizó en el órgano de seguridad tras la aprobación unánime del texto. Por otro lado, señaló que su país está dispuesto a participar en la coalición internacional para combatir a esos grupos terroristas, pero advirtió que los compromisos emanados de la resolución no se alcanzarán si no se cuida la integración de la misma.
Afirmamos
aquí que la participación de Israel en la coalición contra el Estado Islámico socava su credibilidad. El hecho de que Israel abatiera un avión sirio que estaba bombardeando lugares de operaciones del Estado Islámico y el Frente al-Nusra demuestra una alianza entre Israel y las organizaciones terroristas que dependen de Al-Qaeda, dijo. Jafari consideró que la ONU es la instancia principal que debe coordinar y fortalecer los esfuerzos para combatir el terrorismo e instó a la organización a no permitir la politización del esfuerzo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, destacó la necesidad de realizar controles de sanidad animal para ayudar a frenar la propagación del ébola y otras enfermedades infecciosas peligrosas para los seres humanos. La FAO informó hoy que Graciano se reunió a los responsables de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y representantes de más de 40 países en una reunión sobre la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial celebrada el viernes pasado en la Casa Blanca bajo la convocatoria del presidente Barack Obama. Se estima que el 70% de las nuevas enfermedades infecciosas que han surgido en los seres humanos en las últimas décadas tienen origen animal, principalmente de la fauna silvestre. Graciano da Silva insistió en que el control de las enfermedades zoonóticas y las amenazas emergentes en la interfaz humana, animal y de los ecosistemas requiere un enfoque integrado y multidisciplinario que reúna a diferentes sectores para trabajar conjuntamente con el objetivo de garantizar la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, llamó a jóvenes de entre 18 y 30 años a presentar ideas de conceptos de nuevos emprendimientos que utilicen Internet para el bien social, en busca de mejorar la calidad de vida de la población mundial. Dos de los elegidos podrán participar de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones 2014 de la UIT en Doha, a celebrarse del 7 al 10 de diciembre próximo, que es el mayor encuentro de la comunidad global de las tecnologías de la información. La UIT indicó que el principal interés del concurso es que los servicios en Internet puedan alcanzar especialmente a las economías emergentes, donde el desarrollo es más lento y el costo de estas tecnologías es todavía muy elevado. Las ideas pueden enfocarse en métodos para aumentar el acceso a las tecnologías o para aplicarlas a sectores como la agricultura, la administración de los recursos hídricos o el transporte. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos pidió a todos los países que actúen para implementar la resolución adoptada hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre terroristas extranjeros. Al presidir una sesión extraordinaria del Consejo, Barack Obama destacó la necesidad de la cooperación internacional para detener a esos combatientes extremistas, según lo plantea el documento aprobado. Las resoluciones por sí solas no serán suficientes. Las promesas en papel no nos pueden mantener a salvo. La retórica elevada y las buenas intenciones no detendrán un solo ataque terrorista. Las palabras dichas aquí deben traducirse en acciones concretas por las naciones, no solo en los próximos días, sino en los años por venir, dijo. Obama insistió en que en el mundo interconectado de hoy ningún país puede afrontar solo la amenaza del terrorismo, un fenómeno que cruza las fronteras. El mandatario se refirió a la resolución como histórica porque dispone el enjuiciamiento de quienes intenten unirse a movimientos terroristas en terceros países. Subrayó asimismo que el documento hace hincapié en el respeto de los derechos humanos y las leyes internacionales durante el combate a esos individuos. Finalmente, Obama afirmó que los grupos integristas como el Estado Islámico traicionan el Islam y aclaró que el combate al terrorismo no es una guerra contra esa religión cuya doctrina predica la paz. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, señor secretario general, excelentísimos señores jefes de Estado y gobierno, excelencias, distinguidas delegadas y delegados. Vivimos en un mundo globalizado que avanza hacia la multipolaridad en una época marcada por la amenaza a la supervivencia de la especie humana. El gobierno de los Estados Unidos y la OTAN no podrán revertir esa tendencia mediante un nuevo reparto del mundo por la fuerza de las armas, pero hay un serio riesgo de que intentándolo lo hagan ingobernable. Los enormes arsenales nucleares y convencionales acumulados, el gasto militar anual impuesto de $1.750.000 millones y el incremento al 2% del Producto Interno Bruto de los presupuestos bélicos reclamado a todos los países de la OTAN no servirán para enfrentar ni resolver los problemas de la pobreza, el hambre, las epidemias, las oleadas migratorias, ni para conjurar las crisis de la economía global, ambiental, alimentaria, energética e hídrica. Como ya se ha demostrado, donde apliquen la llamada guerra no convencional, descrita en la circular de entrenamiento 1801 de las Fuerzas de Operaciones Especiales y las novedades de la revisión cuadrienal de la Estrategia de Defensa de Estados Unidos, ambas de 2010, se impondrá el caos mediante la desestabilización o destrucción de los estados, la proliferación de grupos violentos y extremistas, el desgarramiento de las naciones, las culturas y las religiones, de lo cual surgirán graves peligros para la paz y la seguridad regional e internacional. Es necesario rechazar la militarización del ciberespacio, la intervención ilegal y encubierta de los sistemas informáticos de unos países para utilizarlos en actos agresivos contra terceros, con el fin de alentar conflictos, así como el espionaje global a gobiernos y sociedades enteras. La aplicación extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos, en detrimento de otras naciones soberanas, es cada día más agresiva y prolifera el empleo de sanciones unilaterales, en especial financieras, como instrumento de política exterior. La utilización de sus cortes de justicia para imponer multas multimillonarias, incluso a sus aliados, mediante fallos violatorios del derecho internacional, se ha convertido en instrumento de castigo, de amenaza y de obtención espuria de recursos financieros. Si los gobiernos declinaran la defensa de su soberanía y la aplicación de sus propias leyes en protección de las normas del sistema financiero internacional, de los legítimos intereses nacionales y los de sus compañías y ciudadanos, estarían creando condiciones para el incremento de esas prácticas que ponen en peligro la independencia de todos los estados y el imperio del derecho internacional. Los emporios mediáticos, cada vez más vinculados con los objetivos hegemónicos de las potencias occidentales, prosiguen sus campañas de desinformación, manipulan los hechos de manera desvergonzada y cínica y crean matrices de opinión pública que favorecen la agresión. Es necesario otro orden internacional, sin lugar para la filosofía de la guerra y del saqueo de recursos naturales. La intervención extranjera en Siria debe cesar. No es posible que potencias occidentales alienten, financien y armen grupos terroristas para lanzarlos contra un estado mientras intentan combatir sus crímenes en otro, como ahora ocurre en Irak. El gobierno de los Estados Unidos quebranta el derecho internacional cuando lanza, al margen de la Organización de las Naciones Unidas, bombardeos unilaterales sin respetar fronteras ni estados soberanos, aunque los disimule con dudosas coaliciones. El intento de desplegar la OTAN hasta las fronteras de Rusia tendrá graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad de Europa. Las sanciones contra Rusia son inmorales e injustas. El despliegue estratégico norteamericano en Asia-Pacífico creará peligros para la soberanía de todas las naciones del área. Los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, más recientemente en la Franja de Gaza, no deben quedar impunes al amparo del veto en el Consejo de Seguridad. Palestina debe ser ya un Estado miembro de las Naciones Unidas que ha de ser establecido dentro de las fronteras de 1967 y con capital en Jerusalén Oriental. La Asamblea General ha de ejercer las prerrogativas que le concede la Carta en la peligrosa e inestable situación internacional actual, llena de amenazas y desafíos. El Consejo de Seguridad debe ser reconstruido sobre bases de democracia, transparencia, justa representatividad de los discriminados países del sur como miembros permanentes y no permanentes, credibilidad y estricto respeto a la Carta de Naciones Unidas, sin dobles raseros, procedimientos oscuros ni anacrónico veto. La Organización de Naciones Unidas requiere profunda reforma y la defensa de sus principios. El secretario general debe ser defensor y garante de la paz internacional. Señor presidente, los 1.200 millones de personas que viven en la pobreza extrema, los 842 millones que sufren hambre crónica, los 774 millones de adultos analfabetos y los 57 millones de niñas y niños no escolarizados nos confirman que las metas de desarrollo del milenio, cuestionables metodológicamente, fueron un espejismo. Ha faltado y falta voluntad política en los gobiernos de los estados industrializados, donde prevalece un ciego e ineficaz egoísmo. Voraces emporios transnacionales concentran crecientemente la propiedad sobre enormes recursos. La desigualdad en la distribución de la riqueza es cada vez más brutal. Es necesario, ineludiblemente, un nuevo orden económico internacional. En estas circunstancias, la concertación de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015 difícilmente puede ser una esperanza. No obstante, hay que intentarlo como la tarea más perentoria. Debe ser el resultado de una negociación intergubernamental e inclusiva. El documento resultante no debe ser la interpretación por parte de algunos del consenso, sino el consenso mismo. Es urgente poner la prioridad en África subsahariana. Es preciso enfrentar de manera conjunta y decidida, con cooperación suficiente y genuina, la epidemia de ébola que afecta a algunos países del continente. Cuba decidió mantener su cooperación médica en los 32 países africanos donde laboran más de 4.000 especialistas y extenderla bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud a las otras naciones más afectadas, como ha sido informado. Nuestros médicos y paramédicos lo harán de forma totalmente voluntaria. Llamamos a la comunidad internacional, en particular a los estados industrializados que cuentan con grandes medios, a responder con energía a la convocatoria de las Naciones Unidas y la OMS, que permita contar de inmediato con los recursos financieros, sanitarios y científicos para erradicar dicho flagelo e impedir que siga cobrando vidas humanas. Deben aportarse también los recursos necesarios en apoyo de la Agenda 2063 de la Unión Africana, que fija la hoja de ruta para el desarrollo de esa región. En estas 5 décadas, 325.000 trabajadores de la salud cubanos han asistido a 158 naciones del sur, incluidos 39 países africanos, en los que laboraron 76.000 colaboradores. También se formaron gratuitamente 38.000 médicos de 121 países, de estos 3.392 de 45 naciones africanas. Si Cuba, pequeña y bloqueada, ha podido, ¿cuánto más no podría hacerse a favor de África con la cooperación de todos, en particular de los estados más ricos? Señor Presidente, en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana, convinimos en que para alcanzar el objetivo de sociedades más justas e inclusivas, es imprescindible una mejor distribución de la riqueza y los ingresos, la erradicación del analfabetismo, una educación de calidad para todos, el establecimiento de una verdadera seguridad alimentaria y sistemas de salud de cobertura universal, entre otros derechos humanos. La solemne proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, rubricada por los jefes de Estado y Gobierno, consagra el respeto de los principios y normas del derecho internacional, la promoción de una cultura de paz, del desarme nuclear y del desarme general y completo, así como el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico y social. Asumimos también el compromiso de lograr que América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y apoyamos el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia. La cumbre de La Habana reconoció que las crisis económica, financiera y medioambiental actuales golpean con especial crudeza a los pequeños estados insulares en desarrollo, entre ellos a las naciones del Caribe. Sus esfuerzos por elevar el bienestar de sus poblaciones no deberían ser castigados, calificándolos de países de renta media mediante el cálculo esquemático de los ingresos per cápita, sin tener en cuenta sus particularidades y vulnerabilidades. En la CELAC, la región de América Latina y el Caribe ha encontrado un espacio autóctono y legítimo donde forjar, desde su rica diversidad, la imprescindible unidad para realizar los sueños de los próceres de alcanzar la definitiva independencia de nuestra América y hacer una contribución sustancial al equilibrio del mundo. En ese empeño han sido acontecimientos relevantes el encuentro BRICS-UNASUR, la reunión de líderes de China y los países de América Latina y el Caribe y la constitución del foro CELAC-China en Brasilia el pasado julio, como se había acordado en La Habana. Saludamos la declaración de fortaleza, adoptada también en ese momento en Brasil, en la sexta cumbre de BRICS, cuyas economías constituyen el 25% del PIB mundial y representan casi el 40% de la población del planeta, así como la constitución del Banco de Desarrollo y de un Fondo Común de Reservas de Divisas, que son trascendentes para los países del sur y para la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional. Expresamos toda nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y chavista que lucha y se defiende de acciones desestabilizadoras y de la injerencia externa bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro. Respaldamos la digna batalla que libra Argentina frente a los fondos especulativos y nos oponemos a las decisiones injerencistas y violatorias del derecho internacional de cortes estadounidenses. Igualmente, reiteramos nuestro firme apoyo a los legítimos derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas. Reitero nuestro apoyo invariable a la lucha que lleva adelante Ecuador frente a la expoliación y el daño ecológico provocado por la actividad de las transnacionales. En vísperas del decenio internacional de los afrodescendientes, recordamos que este año se celebra el 210 aniversario de la independencia de Haití, cuya revolución antiesclavista e independentista fue precursora de los movimientos libertarios en la América Latina y el Caribe. Haití merece una contribución especial para su reconstrucción y desarrollo bajo la conducción soberana de su gobierno, para la que alentamos a la comunidad internacional. Apoyamos el reclamo del Caribe de recibir reparaciones de las potencias coloniales por los horrores de la esclavitud. Señor Presidente, el Departamento de Estado ha vuelto a incluir a Cuba en su lista unilateral y arbitraria de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Su verdadero propósito es endurecer la persecución de nuestras transacciones financieras internacionales en todo el mundo y justificar la política de bloqueo. Durante el actual gobierno se ha producido un recrudecimiento sin precedentes del carácter extraterritorial del bloqueo, con un marcado e inédito énfasis en el ámbito financiero, mediante multimillonarias multas a entidades bancarias de terceros países. Tal es el caso de la escandalosa e injusta megamulta impuesta al banco francés BNP Paribas. Tampoco desiste de promover la desestabilización en Cuba. Destina cada año presupuestos millonarios y se apoya de forma creciente en el uso de métodos encubiertos con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El proyecto Sunsuneo de la USAID, que no solo viola las leyes cubanas, sino también las de su país, es la evidencia más reciente. Las últimas revelaciones sobre el uso de jóvenes de nuestro continente en labores subversivas en Cuba, financiado y ejecutado por USAID, confirman las reiteradas denuncias del gobierno cubano sobre la continuidad de los planes ilegales para subvertir el orden interno en violación de la soberanía cubana y de terceros países y del derecho internacional. Es ineludible recordar que en este mes se cumplen 16 años de injusta prisión de tres cubanos del grupo de los cinco, Gerardo, Ramón y Antonio, quienes enfrentaron con sumo altruismo los planes terroristas que se organizan en territorio norteamericano contra nuestro país. Reitero, en nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, que no descansaremos hasta lograr su regreso a la patria. Cuba, por su parte, se mantiene serena y dispuesta al diálogo, mutuamente respetuoso, responsable, sobre bases recíprocas con el gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, avanza en el proceso de actualización de su modelo económico en medio de un escenario internacional adverso, marcado por la crisis económica global y el recrudecimiento del bloqueo. La actualización del modelo socialista cubano está encaminada a asegurar bienestar, equidad y justicia social para todas las cubanas y cubanos. Los cambios que realizamos buscan preservar las conquistas de la revolución por las que tantas generaciones han luchado. Tienen como objetivo la construcción de un socialismo cubano cada vez más justo, próspero y sostenible. Muchas gracias.
El canciller de China afirmó hoy que al realizar labor de mediación en algún conflicto, los Estados miembros de la ONU deben defender la justicia y adoptar una posición objetiva y balanceada. Al dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Wang Yi hizo alusión a las crisis que ocupan la atención mundial en la actualidad y afirmó que los mediadores no deben ser parciales con ninguna parte del conflicto y mucho menos buscar la defensa de sus propios intereses en esas negociaciones. Yi sostuvo que ante la ocurrencia de crisis tan graves como la de Siria, la comunidad de naciones debe proponerse buscar la paz duradera y mencionó a la búsqueda de soluciones políticas, tomar en cuenta los intereses de todas las partes y la promoción de la reconciliación nacional como elementos primordiales para alcanzar este objetivo. El responsable de la diplomacia china reafirmó la importancia del multilateralismo. Las Naciones Unidas fueron establecidas para evitar la repetición de las guerras mundiales y son el reflejo del deseo ferviente de los pueblos de paz y estabilidad, recordó Yi. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista con la radio de Naciones Unidas. Quisiéramos en primer lugar que nos hablara de los principales temas que trae El Salvador a este debate general de Naciones Unidas.
Bueno, uno de los principales temas, no solamente de El Salvador, sino de la comunidad internacional, es el debate sobre el futuro del desarrollo y los objetivos de desarrollo que estaremos planteando a partir del 2015, fecha pues en la cual se hará una evaluación final del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Y nosotros consideramos que en ese debate se deben tomar en cuenta aspectos como la seguridad, el cambio climático, las migraciones, que deben ser puntos infaltables en la nueva configuración de lo que plantearíamos como los objetivos de desarrollo social a partir del 2015. Entonces, el énfasis que hará el presidente Sánchez Serén en su discurso será precisamente sobre los temas que ahora mismo necesitamos enfrentar como desafíos en materia de cambio climático, en materia de seguridad, y que para eso se requiere una nueva configuración de Naciones Unidas, una nueva arquitectura financiera que nos permita pues enfrentar esos desafíos de mejor manera como comunidad internacional.
Antes del debate general han tenido lugar aquí en la sede de Naciones Unidas eventos de alto nivel, específicamente la cumbre del clima y lo relacionado con los indígenas. ¿Qué le pareció el debate? ¿Cuánto se acercó lo que se dijo a la realidad salvadoreña?
Bueno, nosotros siempre hemos sostenido de que la mejor manera de enfrentar los desafíos del cambio climático es un enfoque de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Creemos que todos los países tenemos responsabilidades, tenemos algo que aportar, pero hay una diferenciación en esas responsabilidades. Y por otra parte es importante decir de que los efectos del cambio climático ya no son una situación que vemos en el horizonte futuro, son una situación que estamos enfrentando ya, y que, por ejemplo, se refleja en el caso de El Salvador y los países centroamericanos con una pronunciada sequía que hemos tenido en los últimos meses, y que estas sequías son ya no un fenómeno aislado, sino que un fenómeno recurrente, que nos refleja un patrón de comportamiento del clima producto de los efectos del cambio climático, valga la redundancia. Y por eso, a estas alturas, ya no solo se trata de un esfuerzo de los estados, del sector público como tal, sino también del sector privado, de las organizaciones sociales, de todos los miembros de la sociedad civil en los diferentes países, que nos aliemos, que nos asociemos para enfrentar exitosamente este fenómeno del cambio climático. En cuanto a la cumbre sobre los pueblos indígenas, pues El Salvador ha traído también una propuesta y una preocupación en el sentido de dar mucho más protagonismo, de dar su lugar a las comunidades originarias y darles un mayor empoderamiento para que puedan no solo cultivar y mantener los valores históricos y culturales, sino también tener una participación activa en la vida de nuestros países.
Un tema que se ha venido planteando en algunas intervenciones de jefes de Estado centroamericanos aquí en el debate ha sido la situación migratoria de los niños no acompañados que están viniendo a Estados Unidos. ¿Piensan ustedes que durante este periodo en que convergen los jefes de Estado de Centroamérica con autoridades de Estados Unidos se puede alcanzar algún tipo de consenso sobre cómo resolver esta situación?
Bueno, efectivamente ese será otro tema que referirá el presidente en su discurso mañana. Hemos tenido avances significativos frente al fenómeno desde que iniciamos las coordinaciones para enfrentar ese repunte que tuvimos de niñas migrantes no acompañadas. Hemos reducido el flujo por más de un 50% y estamos desarrollando una serie de medidas de corto plazo que conllevan una campaña de sensibilización sobre los riesgos que significa migrar de manera irregular, un aseguramiento en las fronteras, una persecución a los traficantes de personas. Todas esas medidas de corto plazo nos han traído como resultado que se ha reducido más del 50% el flujo migratorio. Pero desde un primer momento hablamos de que eran necesarias medidas de mediano y largo plazo, y los países del Triángulo Norte, que son los países de origen de la mayor cantidad de población migrante de Centroamérica, decidimos elaborar un plan para el mediano y largo plazo con el apoyo del BID, que lo hemos denominado la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Este plan contempla 4 líneas de trabajo para fomentar que las comunidades migrantes se queden en sus lugares de origen, garantizando a través de esas líneas de trabajo mejores condiciones y mayores oportunidades. Esta Alianza para la Prosperidad se la presentamos al secretario Kerry, del secretario de Estado de Estados Unidos, y también se la presentamos al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Hemos tenido mucha receptividad de ambos y el compromiso y el deseo de apoyar en esta alianza, que nos garantizaría medidas en el mediano y largo plazo para evitar que el fenómeno migratorio tenga esos repuntes y para que al final del día la migración, como hemos dicho en otros espacios, sea tal vez una opción, pero nunca una obligación. O sea, que la gente ya no se vea más obligada a migrar, que tenga sus oportunidades en sus lugares de origen, y esa es la apuesta con esta Alianza para la Prosperidad.
Señor Martínez, muchísimas gracias por sus declaraciones.
No, con mucho gusto, y agradeciendo siempre a Radio ONU por la posibilidad que nos da de expresar nuestros puntos de vista.
Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El responsable de la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola, Anthony Bunbury, arribó hoy a Accra, la capital de Ghana, ciudad donde la misión tendrá su sede principal. El portavoz de Naciones Unidas anunció que durante el transcurso de la semana, Bunbury viajará a Liberia, Sierra Leona y Guinea para abrir las respectivas oficinas de la misión en esos países. La UNMEER coordinará toda la asistencia para los estados afectados por la epidemia, que se ha convertido en una de las peores de los últimos tiempos, con más de 3.000 fallecidos. La misión evaluará dónde se encuentran las mayores necesidades para garantizar que reciban asistencia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, afirmó hoy que cerca de 4.000 menores en Guinea, Liberia y Sierra Leona han perdido a uno o a ambos padres desde que comenzó la epidemia del ébola en África Occidental. UNICEF afirmó que la mayoría de los huérfanos son rechazados por sus familiares y comunidades por miedo al contagio con la enfermedad. Añadió que el estigma y el temor asociado a la dolencia están rompiendo los vínculos familiares y la cohesión social de los países afectados. El director regional de UNICEF para África Central y Occidental, Manuel Fontaine, afirmó que la organización busca formas nuevas y tradicionales para ofrecerle a los menores la asistencia física y emocional que necesitan, incluyendo el adiestramiento a sobrevivientes de ébola para que apoyen y cuiden a los niños que están en cuarentena en los centros de tratamiento. Un número creciente de niños están solos en sus casas porque hubo casos de ébola.
reciben alimentos de los vecinos, pero no mucho más. Realmente necesitamos poner en marcha un sistema que nos permita el cuidado de estos menores, dijo Fontaine. La Organización Mundial de la Salud estima que un 15% de las muertes por ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona son niños menores de 16 años. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando del género literario de las epístolas. Y luego vamos a estar leyendo en el primer evangelio, el evangelio de Mateo, capítulo 18.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos hablando de distintas clases literarias que encontramos en los escritos bíblicos. Hoy vamos a hablar de las epístolas, después de esta oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a recordar ese sacrificio y vivir por él todos los días. Pedimos una bendición sobre las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Las epístolas son cartas. Son una mezcla entre correspondencia personal y discurso público. En muchos sentidos, las epístolas bíblicas son como las cartas que nosotros escribimos hoy en día. Algunas de ellas son estudios de algún punto de doctrina, pero la mayoría van de tema en tema, siguiendo el curso de los pensamientos del autor. Las cartas son ocasionales, es decir, se escribieron para cierta ocasión, cierta audiencia en cierto momento. Responden a preguntas de parte de los lectores o presentan corrección por alguna situación que existe en la iglesia. Hay una estructura general en las cartas. Empiezan con algún saludo o introducción. Luego viene una expresión de acción de gracias. Muchas veces se puede determinar el motivo de la carta por ver esa sección. Luego tenemos el cuerpo de la carta, la parte principal. Después viene una sección de instrucciones morales, muchas veces con una lista de vicios y virtudes, prohibiciones y exhortaciones. La carta termina con saludos finales y alguna bendición. Suele haber elementos poéticos en las cartas, como el uso de las metáforas, las preguntas retóricas y las conversaciones con oyentes imaginarios. Tenemos himnos y proverbios y muchas citas de textos bíblicos. Debemos tratar de analizar las cartas párrafo por párrafo. Los temas cambian con frecuencia, a veces sin conexión entre un tema y el anterior. Buscamos seguir la corriente. Algunas de las epístolas son cartas personales, otras fueron escritas a alguna congregación. Otras son lo que llamamos epístolas generales, escritas a todos los creyentes. Al estudiar las cartas, es bueno tener en mente cuáles cartas son personales y cuáles son generales. Las epístolas forman gran parte del Nuevo Testamento, por eso es importante que sepamos estudiarlas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Principio y final, el Dios que lo ha creado es mi amigo real.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En la segunda parte de nuestro programa, siempre hacemos alguna lectura bíblica. En estos días, estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer en el capítulo 18. Leamos. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, «Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar, con una gran piedra de molino atada al cuello. ¡Qué malo es para el mundo que hay tantas incitaciones al pecado! Tiene que haberlas, pero ¡ay del hombre que haga pecar a los demás! Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado a fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus dos ojos seas arrojado a fuego del infierno. Cristo habla de la importancia de los niños. El mundo los ve como una molestia, poco convenientes. Hay quienes abusan de los chicos física y sexualmente. Otros les dan valor solamente si pueden trabajar. Pero Cristo dice que Dios tiene mucho interés en los niños y que recibir a un niño es recibirle a Él. Cuando habla de cortarse la mano o el pie, no creo que esté enseñando la automutilación. Creo que Jesús utiliza este hipérbole, esta exageración, para mostrar la seriedad del pecado. Sigamos leyendo. No desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará a las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice que los ángeles de los niños siempre están mirando el rostro del Padre? Yo les voy a confesar que no lo entiendo perfectamente. Yo sí sé que los judíos entendían que las cosas aquí en la tierra tienen su representación celestial. ¿Cada uno de nosotros tiene un ángel? Tal vez. ¿Los niños tienen un grupo de ángeles que son nada más para ellos? Puede ser. Yo creo que los discípulos sí lo entendieron a Jesús, pero a nosotros nos falta alguna información. Sí sabemos que Dios se preocupa por los niños, tal vez por ser seres tan indefensos. Dios se preocupa por los que menos poder tienen, los pobres, las viudas, los niños. Y Dios quiere que todos se salven. Mateo nos preserva esta parábola de las ovejas para que nos demos cuenta que Dios se preocupa por todos, hasta por los menos importantes. No hay nadie que no tenga importancia para Dios. Para Él, nadie es insignificante. Dios quiere que todos se salven. Nuestra lectura de Mateo va a continuarse en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea a la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.